Bien, seguimos la sesión sin solución de continuidad. Hemos dado un pequeño descanso y tiene ahora la palabra la profesora Emelina Martín Acosta. No,
buenos días y muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, este trabajo lo presento como homenaje a la doctora Elena Costa, secretaria desde hace 30 años de estos coloquios, que es una entrañable amiga después de estos 30 años, pero que yo creo que debemos darle el homenaje. Porque como me decía ayer don Francisco Morales Padrón, que yo la conozco y tú no, Emelina, ese carácter que tiene Elena es por lo que puede aguantar tanto tiempo dirigiendo los coloquios. Bien. Y ahora quiero presentar mi trabajo, Las islas, el mito que guió a Colón. Este trabajo lo inicié en el 91 con el profesor Demetrio Ramos, mi maestro. Y si uno es bien nacido, tiene que reconocer quién es su maestro. En aquel entonces lo inicié, se quedó ahí, porque yo no fui capaz de terminarlo y él enfermó y ya no se continuó. Y a mí me parece que es el momento. Yo creo que ayer rendimos un homenaje a don Francisco Morales Padrón. Hemos mencionado a don Antonio Romeo. Sirva también este trabajo de respeto a Demetrio Ramos, que por supuesto es un maestro al que yo sigo respetando y leyendo. Y para este trabajo he vuelto a releer varias veces. La circunstancia de que Colón se pusiera realmente en camino, con una seguridad que llevó a pensarse en un propio predescubrimiento, significa que los problemas geográficos que condicionaban ese viaje estaban prácticamente resueltos en la época. Porque sería ridículo pensar que abordar la empresa de llegar a las tierras por la ruta de accidente fuera posible solo por un planteamiento teórico de distancia, cuando había interpuesto un océano extenso, el Atlántico. Por tanto, debía existir un plan científicamente concebido y realizado. Colón, además, creía en la existencia de numerosas islas en medio del Atlántico, por considerar la proporción oceánica muy pequeña, y por tanto inmediatamente podría encontrar Asia. La existencia de Islas Puente la menciona el descubridor ya en el diario el 25 de septiembre. Iba hablando el almirante con Martín Alonso Pinzón, capitán de la otra carabela, la Pinta, sobre una carta que le había enviado 3 días hacia la carabela, donde, según parece, tenía pintadas el almirante ciertas islas por aquella mar. Pero esas ideas colombinas no suponían nada nuevo, ya que desde la antigüedad ya habían circulado, admitiendo que frente al conjunto afroasiático existían islas. En el mundo clásico, Plinio, que muy bien ha comentado el profesor Tejera, nos habla, que ha mencionado también en su obra La Historia Natural, habla que hacia la parte de septentrión socava la mar algunas arboledas de la tierra que tenían grandes raíces que las lleva como balsas sobre el agua, que desde lejos parecen islas. Y también Séneca, cuando hablaba de que hay piedras tan esponjosas y livianas que hacen de ellas en las Indias unas como islas que van nadando por el agua. Aristóteles también, cuando afirmaba que el lenguaje de los hombres ha dividido la tierra habitable en islas y numerosos continentes. Las islas las conocemos, se refieren a estos mares, otros muchos más habitables a todo el mar. Dícese en el mar que se entiende más allá, que hay islas abundantes en ser selvas y ríos aptos para la navegación y hermoseadas con toda suerte de frutos. Diodoro de Sicilia nos habla de las islas con habitaciones más de los dioses que de los hombres. En la obra Timeo y Critias también se nos habla en el de la Atlántida, donde abundaba animales domésticos, salvajes, y creían en ella con una abundancia inagotable todas las esencias aromáticas que produce la tierra. Igualmente, en la Edad Media, las islas, supuestas o no, que los cartógrafos dibujaban en el Atlántico, tenían una función casi mágica, donde era posible la larga vida, curar enfermedades, vivir a expensas de los alimentos celestes, garantizar la vida de santidad, pero también otras de seres malignos, la isla de Satanás, también el lugar de los pájaros, de las aves rapaces, incluso la isla donde podía estar el paraíso, o los antropófagos, o las islas de mujeres. Basta repasar la nomenclatura de las cartas de Andrea Bianco, de la Biblioteca Marquina de Venecia, del mapa de Bartolomé Pareto, de Benicasa, etcétera, para comprenderlo. De hecho, cuando los hombres de la Edad Media se disponen a ver qué ocurre más allá del continente, se echan a la mar en otra cosa que para reconocer islas por doquier, reales unas, imaginarias otras, pero siempre islas. Don Quijote, el hombre esencialmente representativo de la Edad Media, no hace más que soñar para Sancho, su fiel escudero, en una ínsula que colmará todas sus ansiedades y aspiraciones. Cervantes transmitía así el sentido fundamental de la Edad Media, la isla como el supremo galardón, ya fuera para administrarla o para habitarla hedonísticamente en la quietud y en la meditación. Camoens, en su libro Lusiadas, no encuentra mejor ni más alta honra compensatoria para los héroes que habían fundado su prodigioso imperio en las Indias que conducirlos a la isla del amor flotante y divina. Jean de Mandeville, cuando habla en el libro de las maravillas, esas islas asiáticas muchas y muy diversas alrededor de la isla de Catay. Con todos estos antecedentes, ¿por qué no plantearnos ese mito y esa misma idea de la isla en Colón? Sin embargo, no queremos incurrir en aquella deformación hipercrítica de Vigneault cuando afirmó y sostuvo que Colón no partió de Santa Fe de la Vega de Granada con el deseo de ir a las Indias, sino de descubrir islas y archipiélagos atlánticos. Ya lo refutó en su momento Emiliano Hoss, considerando su hipótesis un tanto disparatada. Pero sí queremos fijarnos en la doble vertiente del proyecto colombino, que tendía justamente a buscar las tierras firmes de Asia, pero también las islas antepuestas. Y así tenemos que pararnos en las islas, en las capitulaciones. Podemos ver cómo se presenta palpablemente este doble objetivo, y no una, sino varias veces. En primer lugar, cuando el descubridor quiso señalar el territorio que se extendería a su almirantazgo, dijo claramente: en todas aquellas islas y tierra firme que por su mano e industria se descubriera o ganara en las dichas mares océanos. Y otra vez, cuando se refiere a la función de virrey y gobernador general, concreta que lo serían todas las tierras firmes e islas que él descubriere o ganara. Claramente Colón tiene previsto este doble horizonte, incluso en la facultad que solicita para el regimiento de un amplio territorio que forzosamente veía dispuesto. Por eso dice que para el regimiento de cada una, cualquiera de las islas, se va a elección de 3 personas. Se está refiriendo, por supuesto, a las islas y a tierra firme, dando igual importancia a ambos ámbitos. Tan llamativa es la atención prestada por el almirante a las islas, que, por ejemplo, en el memorial llamado de agravios, en 1502, vuelve a insistir en que el cargo de almirante sea precisamente de las islas, y tierra firme que descubriera del mar océano, y no de la mar, sino de la tierra. Es decir, el virreinato, la gobernación, el almirantazgo, tenía que ser de las islas y tierra firme. Aquí podemos preguntarnos de dónde partía esa idea de la isla, esa idea de duplicidad. necesidad, tierra firme e islas, y inmediatamente saltarán a nuestra atención todas las influencias que pudo tener Colón y que nosotros siempre hemos estudiado para entender el descubrimiento y los viajes colombinos. En primer lugar, Toscanelli, en su carta en la que situaba islas en el camino de Catay, en los aledaños del Cipango, que tenía pintado todo al fin del poniente, tomando desde Irlanda hasta el Austro, hasta el fin de Guinea, con todas las islas que en ese camino son frecuentes. Y también nos habla Toscanelli de la isla Antilla, que llamáis de siete ciudades, y además nos decía exactamente, hay 10 espacios que son 2.500 millas, 225 leguas, una isla fertilísima de oro, perlas y piedras preciosas. Una idea que Colón va a tener siempre presente cuando va buscando ese oro, va buscando esas perlas y esas piedras preciosas. Aquí, y si se me permite un inciso, después vamos a ver esta idea de las perlas mucho más, la importancia que, por ejemplo, tienen las perlas cuando se llega, y cuando habla del padre de las casas, dice que sacaban en sacos todas esas perlas. En un trabajo que recuerdo también de Demetrio Ramos sobre la importancia de las perlas, y que yo también utilizo muchas veces en clase para ver si se anima uno a los alumnos, la importancia de las perlas en la corte, la importancia que, por ejemplo, dio Carlos V a las perlas, todas sus esposas tienen esos collares de perlas. Yo les decía, aquella perla que después da Pedrarias Dávila, envía Pedrarias Dávila al emperador, y que tiene la emperatriz Isabel, la peregrina, que después, según yo leí en la enciclopedia Larousse, es la perla que Richard Burton regaló a Liz Taylor y que después también lucía. Solo le cuento a los alumnos pensando que algún momento se fijarán en que después todo lo demás lo dice uno seriamente, y a lo mejor así se quedan con algo. Luego nada más se queda en lo de Richard Burton, pero tampoco vamos a esperar milagros. También nos inclinamos a pensar que Colón se pudo igualmente inspirar en uno de sus libros también favoritos, El Imago Mundo, del cardenal Pierre de Ailly. En él, el descubridor debió fervorizarse en las referencias de las islas, hasta el extremo de anotarlo en sus apostillas. Entre estas hay islas innumerables, vuelve a decir, algunas llenas de perlas y piedras preciosas, y remarcó con el dibujo en la mano, según la costumbre. Se trataba de islas riquísimas que le irían acercando a un continente presumiblemente aún más rico. Sobre la influencia que el Imago Mundi ejerció sobre Cristóbal Colón, pues son esclarecedoras las palabras de Bartolomé de las Casas, recogidas en los márgenes del ejemplar colombino. Igualmente es de sumo interés el hecho de que Pierre de Ailly habló también de las islas occidentales del océano, como eran las islas afortunadas, que, como indican su propio nombre, tenían todos los bienes, como si ellas fueran felices por la abundancia de sus frutos, por los bosques producen de forma natural las frutas más preciadas, en las cimas de las colinas se cubren de vides espontáneas, y estas islas eran el paraíso por la fecundidad del suelo. También estaban llenas de aves, bosques, palmeras, nogales, pinos, hay abundancia de miel, repletas de animales silvestres y de peces, cercanas al occidente, y estaban separadas entre sí por el mar. No voy a continuar con la obra, de todos conocida, simplemente estoy haciendo retazos de la influencia más cercana de Colón. También tampoco debemos desechar la influencia de Eneas Silvio Piccolomini, el Papa Pío II. Cristóbal Colón manejó una edición que no contiene la descripción de Europa, pero sí leyó y estudió la descripción de Asia. mitad e imperfecta de la obra inacabada, una geografía de truncada para una tierra que todavía guardaba para el hombre europeo una enorme porción ciega de su espera, en su esfera. El libro encaja perfectamente dentro del ambiente preparatorio del descubrimiento. Basta echarle una geada para convencerse de ello. Sus primeros capítulos hablan, como en profecía, de indios que aparecen en la costa de Germania, restos de naufragios hispanos que son hallados en las costas de Asia, circunnavegaciones del orbe, brevedad del trecho del mar entre que une las costas de Iberia y el país de los seres, conexión de los mares y los golfos. Y en el capítulo final, Colofón promete hacer una descripción de la India remotísima que queda silenciada y oculta a la espera del desvelamiento colombino. También nos habla de la isla de Quío, que da las grandes especias que Colón también va buscando. Pero sin lugar a duda, el relato que más pudo influir en el notable gesta colombina fue el libro de Marco Polo, cuyo contenido obsesionó siempre a Colón. En las páginas de esta obra de Marco Polo se incubó, qué duda cabe, el sueño colombino de la ínsula, pues el almirante llevó consigo siempre un ejemplar de ese libro de su primer viaje, que aún se conserva y está escrito con abundantes notas marginales. La verdad es que leyendo a Marco Polo despacito, cuando ayer decía don Francisco estas novelas históricas que se están ahora proliferando, la verdad es que podríamos recomendar que se volviera a leer Marco Polo y verían lo que era también una bellísima narración histórica. Lo ves todas las islas, la isla de Cipango, de Java, de Pentán, la isla donde de Ceilán, esa isla que de los salvajes, los hombres tienen cabeza y dientes de perro y en su fisonomía aparecen enormes mastines, son crueles y antropófagos, se comen cuantos hombres se detienen que no sean de sus gentes, se alimentan también de arroz y de toda clase de carnes. Una de quizás la que más me he parado también en este relato de Marco Polo es la diferencia que hace entre la isla del varón y la isla de la mujer. En la isla del varón, donde solamente están los hombres, y en la isla de la mujer, donde solamente habitan las mujeres. Pero hay una idea que también me recuerda al tema de muchas veces cuando se viendo los trabajos sobre la Virgen de Candelaria y la aparición de la Virgen de Candelaria, incluso la Virgen del Pino de don Antonio Romeo, cuando dice que están los indígenas y entonces en esta están que se piensa que son bautizados por el respeto que tienen a las mujeres. La mujer cuando está encinta no la tocan hasta que haya dado a luz y hasta 40 días después ya vuelven a la vida marital. Y eso recuerdo yo también haberlo leído con respecto a los guanches en Tenerife, incluso don Antonio también lo recoge en la aparición de la Virgen del Pino cuando dice que porque si eran cristianos anteriores, quizás por esos viajes de los frailes franciscanos a las islas antes del descubrimiento. Entonces, a veces piensa uno en lo que había dicho el profesor Tejera, a veces cuando una cosa es parecida a otra, ¿es influencia o simplemente es igual? No, todavía no lo sé. Hay otra isla que se llama de la mujer, donde van los maridos solamente 3 meses. Marzo, abril y mayo para vivir con sus mujeres en la isla de la mujer, casi lo que ocurría también en Canarias con cuando la emigración, ¿no?, en los años 50, que también venían unos meses a Canarias los que venían, otros ni siquiera volvían, pero vamos, algo que todos tenemos presentes en nuestra familia. y al cabo de los 3 meses vuelven a esta isla y se quedan trabajando los 9 meses restantes. Es una comparación importante, porque después también lo vamos a ver en las islas de las Antillas. En otra isla encuentra el ámbar transparente y de mejor calidad, pues es cuando en territorio colombiano se encuentran las esmeraldas, la importancia de esas piedras que va a tener, por ejemplo, la esmeralda, una importancia enorme para no solamente para los indígenas con un valor de curar enfermedades, sino la gran belleza que tiene, por ejemplo, la esmeralda, y que después también lo vemos que es parecido a los chinos. Uno ya llega y piensa que la globalización actual es casi también hablar de una globalización casi histórica. Es decir, hay una tradición en todo, hay una gran producción científica o bagaje científico que Colón va asimilando. Y además también en estas obras ve muy presente una tradición medieval en que las islas calentadas por el sol de la zona tórrida reúnen en los suelos tesoros que no se ofrecen en ninguna parte. Y ahí la clave también. La isla ahora no solo cobraba la idea de refugio, de meta o de seguridad, sino otra también de mayor arraigo, porque es la de la finalidad económica frente a la penuria de todos los conquistadores, incluso de los estados y de los particulares. ¿Cómo son estas islas en la idea geográfica de Colón? Según el padre Las Casas, leyendo en su Historia de las Indias, dice que Colón puso en sus libros por escrito todo su conocimiento, el conocimiento que ha tenido en sus años que está viviendo en Portugal, en sus años que está viviendo en las Azores y en sus viajes entre las islas, que también pues ha apuntado también el profesor Tejera, y que después voy a comentar un poco con respecto a Canarias en una profundización también de algo que nos seguimos planteando y que quizás pues a lo mejor había que pararse un momentito y pensar un poco más o revisar los trabajos de los grandes maestros, que tal vez están ahí para eso, para revisarse y para ver la nueva documentación, que gracias a Dios todavía en los archivos están sin sacar. Dentro de unos años ya no, pero yo creo que todavía podemos ir a los archivos y encontraremos fuentes que todavía están ahí sin leer y o revisando simplemente. Bien, en las islas, en la ideología geográfica, como digo, de Colón, ya que Colón puso en sus libros por escrito cómo iba hablando con los hombres de la mar que navegaban los mares de Occidente en las islas de las Azores y de Madeira, entre otras. Y le dijo un piloto que se llamaba Martín Vicente que hallándose una vez 450 leguas al poniente del Cabo de San Vicente, vio y cogió en el navío, en el mar, un pedazo de madera labrada por artificio y a lo que juzgaban no con hierro, lo cual, por haber muchos días ventado vientos ponientes, imaginaba que aquel palo venía de alguna isla o islas que hacía al poniente. También otro, que llamó Pedro Correa, concuño del mismo Cristóbal Colón, casado con la hermana de su mujer, le certificó que en la isla de Puerto Santo había visto otro madero venido por los mismos vientos y labrado de la misma forma, que también había visto cañas muy gruesas. Colón, por tanto, tuvo la certeza que las dichas cañas eran de algunas islas o islas que no estaban muy lejos, traídas de la India en el ímpetu del viento de la mar, y porque en Europa no las había o no se sabía que las hubiese semejantes. Pero también los habitantes de las Azores habían certificado a Colón que ventando vientos recios ponientes y noroestes, traía a la mar algunos pinos y los echaba en aquellas islas, en la costa, en especial en la isla Graciosa y en la de Fayal, no habiendo por parte alguna aquellas islas donde se hallase pino. Otros le dijeron que las islas de las flores había echado la mar dos cuerpos de hombres muertos que no parece que tenían las caras muy anchas y de otro gesto que tienen los cristianos. Asimismo, Antonio Leme, casado en la isla de la Madera, le certificó que habiendo una vez corrido con su carabela buen trecho al poniente, había visto tres islas cerca de donde andaba. Que fuese verdad o no, al menos dice mucho, se sonaba por el vulgo común, mayormente en las islas de la Gomera y del Hierro y de las Azores, muchos lo afirmaban y lo juraban, ver cada año alguna isla por parte del poniente. Según las casas, Colón en 1484 vio en Portugal como un vecino de la isla de Madera fue a pedir al rey una carabela para ir a descubrir cierta tierra que juraba que cada año veía, concordando con la de las islas de las Azores. Esto tiene su explicación, puesto que las islas de las Azores se habían descubierto gracias a esa idea de nubes bajas, ¿cómo decimos aquí? Cuando vemos la isla, el celaje, los celajes. Cuando vemos, que yo veo todos los veranos la isla de San Borondón desde La Palma, que claramente, pero bueno, hay gente que ve los celajes desde La Gomera y El Hierro que no tienen la misma oportunidad. Entonces, en ese mismo mito, esa misma idea que siempre ha estado presente en Canarias y que yo prometo centrarme en ello porque me sigue pareciendo maravilloso y yo sigo diciendo que La Palma conquista San Borondón en no tardar. Prosigue las casas en su historia de las Indias, como en todas las cartas de Maread se pintaban algunas islas por aquellos mares y comarcas, especialmente la isla que decían de Antilla, y poníanla poco más o menos 200 leguas al poniente de las islas Canarias y de las Azores. Esta estimaban los portugueses, y hoy no dejan de tener opinión que sea la isla de las siete ciudades, poblada por los portugueses en el tiempo de la conquista árabe de España, y que se embarcaron siete obispos, mucha gente con sus navíos, fueron a aportar a la dicha isla, donde cada uno hizo su pueblo, y porque la gente no pensase tornar, prendieron fuego a los navíos y entonces ya no pudieron volver. Eso fue en tiempo de don Enrique de Portugal. Después fue